Bueno, Leo, tenés un libro ahí que Juanchi se adelantó un par de anécdotas bien jugosas, del Pulpa Echamendi.
¿Ya estuvieron hablando del Pulpa Echamendi?
Tangencialmente.
La otra vez, y no me acuerdo por qué fue.
Porque dijimos, a ver, este programa que sale en Argentina con Coppola, el Bambino
Ah, claro,
Veira.
buenos muchachos.
Exactamente, Cacho Castaña, no me acuerdo quién más. Bueno, el Pulpa Echamendi para un programa similar en Uruguay.
Y el Coco
Corea
Basile.
rendido, y Coco Basile, ahí está.
Sí, este libro se llama Pulpa Echamendi, el extra que se robó la película, es de José Luis Baumeister y bueno, es un libro que es muy divertido, muy entretenido, reconstruye la vida del Pulpa Echamendi en base a testimonios de algunas personas que fueron entrevistadas para ello, como Enrique Sperr, Alfredo Echandi, las hijas de Echamendi. Alejandro Luzardo, Franky Morales, Joaquín Otero, Andrés Reyes y Carlos Soto. Algunos de ellos han fallecido ya, como Miguel Restuccia también. Miguel Restuccia y Soto fallecidos, pero el autor habló, se ve que reconstruye diálogos que tuvo con ellos en otro momento. Y también la propia experiencia de Baumgartner, que ha sido amigo o fue amigo de Echamendi. Y es un libro que ya le digo, puso a prueba mi condición de peñarolense. Es un libro que recomiendo a toda la hinchada de Nacional, sobre todo a los hinchas veteranos de Nacional que vivieron aquel periodo de gloria de Nacional de comienzo de los años 70 con Echamendi como técnico. Pero bueno, es un libro que cualquier persona que le guste el fútbol lo va a disfrutar. Y no solo el fútbol, de la mano de Echamendi se reconstruye un Uruguay que ya no existe, un Uruguay el de la viveza criolla, el Uruguay de la universidad de la calle, un tipo de Uruguay de la mesa de los boliches,
de la
así.
mordida de Suárez.
Sí, algo de eso. Suárez, el Pulpa Echamendi lo querría seguro a Suárez siempre en su equipo, no tengo duda de poder leer esto, ¿no?
Suárez es vieja escuela.
Aparecen ahí tangencialmente, en la descripción del autor aparecen otros personajes, sobre todo dos que se llaman uno Peñarol Tambasco y otro Bari González, que fue un legislador del Partido Nacional, que también aportan lo suyo al libro.
Peñarol
digamos.
Tambasco.
Sí, le decían Peñarol, no sé, no me queda claro si se llamaba Peñarol o le decían. Peñarol Tambasco era un integrante del sindicato de canillitas, un canilludo, lo mismo que el Pulpa Echamendi, es decir, el Pulpa Echamendi, no sé si todo el mundo lo sabe, aparte de ser primero un mal jugador de fútbol y después un director técnico muy exitoso, era integrante del sindicato de canillitas, era un canilludo, digamos, un mando medio, un canilludo es una persona con responsabilidades, digamos, ¿no? Y dentro del sindicato, por eso es un experto, es uno de los entrevistados en el libro de los que habla, dentro del sindicato le había tocado la responsabilidad de distribuir el diario, de ser el jefe de distribución del diario Ya, un diario que existió en los 60, a principios de los 70, y que el dueño era Baumgartner, y ahí se conocieron. Por eso viene la relación, por eso lo conoció el autor a Echamendi.
A Echamendi. Echamendi salió campeón del mundo con Nacional, ¿no?
Echamendi salió campeón uruguayo en el 70, 71 y 72 con Nacional, y en el 71 campeón de la Libertadores y campeón de la Intercontinental.
Bien.
Y bueno, el libro está lleno de anécdotas, ¿no? Es un personaje, nació muy pobre, nació en un caserío de Paysandú llamado Soto en 1921, muy pobre, el padre había peleado con Aparicio. No tuvo nunca una instrucción formal, Echamendi, es justamente, sin embargo, de esa universidad de la calle, pero era muy leído. Hay algunas cosas, era muy de recitar poesía, muy de citar autores. Por ejemplo, era un gran admirador de Faulkner y sostenía en discusiones literarias que García Márquez era un mero imitador de Faulkner y que no valía la pena mucho leerlo, que él leía al original, al maestro, ¿no? Así que con esa mezcla de sabiduría popular y
digamos que Toyo es de la escuela de Echamendi, entonces.
Bueno, pues andaba siempre armado, incluso dentro de su casa.
¿A quién le temía?
Bueno, iba, por ejemplo, cuenta Baumgartner alguna vez que hizo una recorrida con él, que el diario ya estaba vendiendo poco y lo acompañó a Echamendi a recorrer los kioscos. Y el modo en que trataba con los kiosqueros para que el diario del cual era responsable fuera mejor exhibido, mejor vendido, daba para andar con un revólver en la cintura, me parece. mandaba ponerlo en primer lugar del kiosco y poner el diario Acción en el último lugar del kiosco, y decía, vos, si mañana no me vendés 125 en vez de 80 como estás vendiendo, vengo de vuelta y te rompo el kiosco.
Así.
Pero bueno, lo que más vale del libro son las anécdotas.
Era Pesutti.
Era Pesutti, sí, era pesado, sí. Bueno, con eso del revólver, cuento una de las anécdotas. Un partido contra Cerro, la hinchada de Cerro, en una cancha chica, en la cancha de Defensor, estuvo todo el partido insultándolo, buscándolo, y en vez de cambiarse de lugar, eligió quedarse ahí y soportarlos toda la tarde a este grupo de pesados de Cerro que le gritaba, y se los bancó toda la tarde. Y cuando salió a la calle, descargó el revólver contra un árbol del ornato público, digamos, ¿no? Como modo de liberarse de la carga que había sido.
No de marcar territorio.
No, ya no estaba la gente que le había gritado, digamos, ¿no? Bueno, ¿por qué le decían pulpa? Les cuento algunas anécdotas.
Un pulpa con escopeta era.
Sí.
Yo fui, en la voz del propio pulpa, ¿no? Yo fui un mal jugador de fútbol. Cierta vez en Wanderers perdí por una jugada de lujo que quise hacer y no pude. Había entonces un gran jugador que se llamaba Raúl Rodríguez y a quien le decían el pulpa. Y por ironía, así me empezaron a apodar. Estuve un mes sin ir a jugar de la vergüenza que me daba. Y después no me lo saqué más.
Una moña de más, saliendo de atrás, se la robaron, hicieron el gol y se ganó el apodo.
Así fue como jugador, fue un jugador mediocre que no le fue muy bien, ¿no? Pero como técnico empezó a irle mejor. Y ahí, por ejemplo, una serie de éxitos en cuadros chicos uruguayos lo llevaron a Unión de Santa Fe en Argentina, ¿no? Cuenta en el libro que el presidente de Unión de Santa Fe en aquel momento era un español multimillonario que era un gerente de General Electric para toda América Latina y que tenía una manera de hablar muy señorial, digamos, ¿no? Y un día reunió a la directiva y a los jugadores y les presentó, cuando recibió el Chamendi y lo presentó. Y en todo momento, en esa locución presentando a Chamendi, se refería a los jugadores y a los directivos del club como caballeros, ¿no? Y sobre todo a los jugadores como caballeros. Y Chamendi lo interrumpió y le dijo, nada de caballeros y caballeros. Los domingos, a las 3:30 p.m, cuando empiecen los partidos, quiero en la cancha 11 hijos de puta que se rompan el culo para ganar. Y no tengo más nada que decir. ¿No? Así que esa era un poco su filosofía de futbolística, digamos, ¿no? Esa era un poco. Los jugadores los elegía...
Julio Rivas de la escuela de Chamendi también.
Hay algo Julio Rivesco en el libro. Sí. Hay algo Julio Rivesco. Pero
lo prefiero en el libro y no en las canchas.
¿A quién?
Al pulpa.
Al pulpa. Hay algo Julio Rivesco, sí.
Bueno, pero por otro lado, si pudo ganar como Libertadores. No,
sí. Se te sacó campeón de América del mundo. Sí.
Jugando
en una época que era más fácil ganarlas, ¿no? Digamos que ahora con la motivación no basta, porque le agarra tu delantero y le pega de chanfle para afuera, y por más que le digas hijo de puta, rompete el culo,
es que
no hay manera de arreglarle el pie.
Hay algo Julio Rivesco, pero no es solo motivación. Había según lo que me queda en el libro, ¿no? Yo es cuando mis primerísimos recuerdos futbolísticos son justamente de eso, pero era muy niño, es decir, no puedo aportar nada de eso, ¿no? Pero me queda que era un tipo muy intuitivo, inteligente, para darse cuenta de algunas cosas, ¿no? Aparte del tema motivacional, ¿no? Acá en cuanto a Unión de Santa Fe y llevamos a Nacional, hay otra anécdota increíble en la cual, por sus éxitos, como le iba bien en Unión, lo llevan a un programa de radio, ¿no? Un tal Pepe Peña, que era un periodista deportivo exitoso en Argentina. Y hace una especie de mesa redonda en la cual los que están ahí empiezan a hablar mal del Uruguay, ¿no?
Buah.
Sobre todo un periodista deportivo que alcanzó bastante fama, del Gráfico, llamado Juvenal.
Juvenal.
Empieza a hablar mal del fútbol uruguayo, mal del Uruguay. Y bueno, así va el programa, va marchando. Y Chamendi calla hasta que en un momento no aguanta más y les interrumpe y les dice: ¿ustedes conocen en Montevideo el Museo Rivera? ¿Ah, no? Bueno, ahí está el sable de Manuel Oribe. Si lo miran de cerca, verán que el filo está algo mellado. Quedó así de matar a argentinos cuando mandaba a las tropas de la Confederación con Juan Manuel de Rosas. Peleando, liquidó a la mitad de los porteños que le salieron al cruce. Y eso porque estaba a préstamo. Tuvieron suerte. Si hubiera venido con el pase definitivo, no se habría salvado nadie. por lo que ninguno de ustedes estaría aquí para romper las pelotas.
Un aplauso. Se levanta y se aplaude. Se levanta y aplaudís. Sobre bueno. todo con el cierre para romper las pelotas.
Exacto, sí, sí, sí.
Después la cita todo, histórica.
Todo el relato histórico mafioso, ¿no?
Pero
con el cierre rompe las pelotas.
Un tipo que sabía de historia, porque de verdad leía, después habla la hija que luego de su muerte empezó a revisar la biblioteca, y una biblioteca de verdad muy buena, ¿no? Lo que también equipara a Julio Rivas, porque yo estuve en la casa de Rivas y también tiene una biblioteca muy buena.
La nota del gladiador.
Exactamente.
Para hablar, ¿no?
Bueno, una vez alguien le dijo, esta anécdota muy famosa, ¿no?, que no pusiera a fulano porque era muy mal, no era buena persona para en el equipo, que lo sacara del equipo, y contestó: yo no lo quiero para yerno, lo quiero para que esté los domingos de 3 a 5 en la cancha haciendo goles. Esa es conocida, ¿no?
Un utilitarista del fútbol.
Bueno, en el libro hay un misterio de qué cuadro era hincha. Lo que es seguro que no era hincha de Nacional. Hay dos posibilidades. Las hijas dicen que era de Canillitas, club en el que había jugado, y que era el club del sindicato de Canillitas, ¿no? El club de su oficio. Y el hijo dice que era de Peñarol. Cuando Restucia lo contrata, le pregunta, ya sabiendo que era de Nacional, le pregunta qué cuadro es, y ahí le dice que eres de Canillitas, que dice el único club, que la única camiseta que tengo es la de Canillitas. Pero queda la duda, y Frankie Morales también dice que era de Peñarol. El primer clásico que juega, luego tuvo un récord de clásicos sin perder, 16 clásicos sin perder, ¿no? Impresionante. Hay unos cuantos empates entre ellos, pero 16 veces sin perder. Pero el primero lo pierde 2-0. Y el director técnico de Peñarol era Maspoli. Y a los 55 minutos del segundo tiempo, va y le pega una piña en el estómago a Maspoli. Violenta. Y el partido ahí se interrumpe.
Desequilibrado.
Entonces luego le preguntan qué hizo, por qué, si tenía un encono especial con Maspoli, por qué había hecho eso. Y contesta: con el Gastón somos amigos desde hace años. Ha estado en mi casa y yo en la de él. Nos adivinamos todos los recovecos. ¿Cómo va a venir a saludarme frente al grueso de la hinchada bolsa en el primer clásico que juego y estoy perdiendo? No entiende nada, es un banana. Es decir, habían coincidido cerca de la cancha, el tipo lo fue a saludar porque eran amigos, y como iba perdiendo, le dio y prefirió pegarle la piña.
Una piñita.
Exactamente. Y quedó bien con la hinchada Nacional. Después, bueno, hay un momento en el libro en el cual dice, aconseja el autor a los hinchas de Peñarol que dejemos de leer ahí. Dice, no lean más porque lo que viene es muy nacionalófilo. Pero bueno, yo seguí adelante igual y me divertí. Y luego hay un momento en cuando Morena llega a Peñarol y se termina este ciclo de Nacional, que dice, ahora lo que nos toca sufrir son los hinchas de Nacional, y lo de Peñarol no están leyendo porque yo les dije que dejaran de leer antes. Pero bueno, yo había leído, así que leí todo. Hay muchas anécdotas desopinantes sobre Manga. ¿Quiere que les cuente alguna?
Sí.
Manga, el golero famoso de Nacional,
hizo un gol de arco a arco, ¿no?
Hizo un gol de arco a arco que está nombrado. Al parecer, según lo que dice acá, Manga gastaba buena parte de su dinero en el casino, ¿no? En el casino. Tenía una pulsión jugadora muy grande. Y a su vez mantenía costumbres de sus orígenes muy humildes. En la voz del Pulpa dice esto: Manga nunca salió de la favela. Afanaba de la ropa que los compañeros dejaban en el vestuario. Todos sospechaban de él, pero no tenían pruebas. Algunos estaban recalientes. Cubilla me vino a hablar del asunto y le dije: ¿ustedes quieren ganar el campeonato? Pues cósanse los bolsillos. Manga es imprescindible en el equipo. Artí me puso los paños tibios. Yo en todo caso me hice el sota e ignoré todo. No me iba a meter a menos que la cosa pasara a mayores. Un día lo dejaron en Orsay, cayó en una trampa para elefantes. Aprontaron un paquetito de billetes cuyos números previamente habían anotado en un papel. Fue el único dinero que quedó en banda. Cuando volvimos de practicar, el toco no estaba. Los muchachos lo apretaron, sin entrar en mayores groserías. Le dio vergüenza, cantó, devolvió la guita. Dijo que la había tomado prestada. Dijo que no lo haría más. Era como un niño en falta. Pero como jugador era irreprochable y fantástico. Y después, también habla Restucia sobre Manga. Bueno, no, acá hay otra de Manga de Chamendi. Nacional le alquiló un apartamento a estrenar. Meses después se quejó al club de que no podía vivir más allí porque estaba lleno de cucarachas, hormigas, moscas, gusanos. fue una inspección, la pipeta. Había basura detrás de cada puerta, mugre como nunca había visto. En las paredes, chorretes de todos los colores. Tiraban al voleo los restos de guiso de sopa que quedaban en los platos.
Ese era el apartamento de Manga.
El apartamento de Manga. Pero luego, está, como golero, era impresionante. Y cuenta Restucia que una vez se presentó a pedirle plata, a exigir un premio antes de un clásico, ¿no? Y Restucia le dijo, mira, usted ya le pagamos todo, está el pagado los sueldos, los premios. No, yo, usted me debe 80.000 pesos, no sé, ¿no? No le debemos nada. No, me debe el premio del clásico que vamos a ganar el domingo.
Por adelantado.
Estaba pidiendo
adelantado.
Crédito.
Y Restucia quedó desconcertado, porque por un lado no quería darle plata que no, pero por otro lado lo vio que el tipo se tenía una fe bárbara y que prometía ganar. Así que agarró y dijo, bueno, voy a hacer algo, le voy a pagar, y usted va a ganar. Y bueno, finalmente ganó. Y bueno, ese era Manga, digamos, ¿no? Y cuenta el libro que Chamendi ponía a los que... Se fijaba quién ganaba los clásicos, incluso en la reserva. Los que ganaban clásicos en las divisiones inferiores los promovía. Y los que perdían los sacaba, más allá de la calidad que tuviera. Por ejemplo, a un jugador llamado Mantegaza lo ascendió rápidamente porque en las inferiores ganaba todos los clásicos. En cambio, un ídolo de la hinchada nacional como Cococho Álvarez lo sacó porque justamente no ganaba los clásicos. Está lo de Cococho, está acá, está bueno.
Y eso...
Una tarde lo llamó a Cococho y le dijo, usted es el jugador más popular de Nacional. El futbolista se lo agradeció, pero el técnico agregó, sí, está en la foto de todos los goles de Peñarol desde hace 10 años, por eso no juega más en mi equipo. Y así lo sacó del equipo, y el propio Baumgartner protesta, dice, porque lo considera a Cococho aún hoy sus maneras de elegir los jugadores.
Claro, eran... Peñarol de la década del 60.
Exacto.
Era muy ganador, ¿no?
También. Exactamente. Una vez vino la Bruna a buscar, tratar de llevarse espárrago para River Plate argentino. Entonces se reunieron, se llevaba bien con Echamendi. Y Echamendi no le quiere dar a espárrago y le ofrece a Prieto, chileno que jugaba en Nacional, ¿no? Le doy a Prieto si quieren, nunca espárrago, un cinchador como otro no hay. ¿No le conforma a Prieto? No. ¿Por qué? Si es buenísimo, fino, lujoso, hace goles y los da medio hechos. Porque es chileno. ¿Y eso qué tiene que ver? Los chilenos se pasan comiendo pescado. Así terminan siendo fríos como bichos de mar. Por las venas no les corre sangre sino agua salada. Explotan, pero sin antes calentarse como corresponde. ¿No está exagerando un poco? Le dice, esto habla con Baumgartner, ¿no? ¿Qué va? Con tanto pescado y con tanta agua en el cuerpo, ni culo tienen. Fíjese en el trasero de Prieto, se le cayó hacia abajo, no le sirve para nada. Bueno, el culo es importantísimo en el fútbol, para retener una pelota, para sacarse un marcador de encima, para hacer una pared con uno mismo. Aquí el que lo tiene más firme y mejor lo sabe usar es Cubilla, un genio del culo y de las caderas.
Darío Rodríguez, pongo otro nombre.
Otro genio, ¿no? Del culo y de las caderas, sí.
Ni que hablar, ¿no?
Sí, sí, el sacarse jugadores de arriba cubriendo bien la pelota.
Exacto. Riquelme, ¿no? Otro que mete culo como nadie.
Las teorías de Chamendi son...
Sí.
Bueno, sobre la frialdad de los chilenos, digamos que...
Se ha escrito mucho.
Sí. Se ha escrito mucho.
Pero, ríos de tinta.
Ríos de tinta.
No tenía que ver con la ingesta de pescado, ¿no?
No, claro.
Es como el pollo de Evo Morales, sí. Más, algo así.
Sí, las cholgas.
Y la desaparición del culo, ¿no? Por la ingesta de pescado.
Sí, tampoco. Tampoco la tenía.
Dice acá, bueno, alguien recordaba el trompazo del pulpa... A Maspoli. Espero hace rato escuchar algo que merezca recordarse la persona del señor Echamendi, dice Carlos. Que no sé si será porque es maya o o porque todas las anécdotas son extra futbolísticas. Pero
no,
en realidad,
con
los lauros que tiene, ya basta.
Le voy a decir algo a
pero,
¿cómo se llama el oyente? ¿Carlos?
Sí,
Carlos.
Mismo lo que contaste del clásico, ¿no? De los jugadores que ganan clásico.
Y hasta
día de hoy, dice. Peñarol sacó una buena generación de ganadores de clásico en el quinquenio y siempre jugaba. Exacto. Y Nacional después sacó buenos tipos que ganan clásicos, son los que todavía hoy están en Nacional.
No, hay cosas que son asombrosas del libro. Por ejemplo, que una vez cuenta Baumgartner que había conocido, no sé si en un viaje o algo, un jugador de Santiago del Estero, una provincia totalmente alejada del centro del fútbol porteño, que destacaba. Y le vino a comentar a Echamendi para ver si lo interesaba para Nacional. Y el tipo le dijo todo respecto al, sabía todo respecto a un tipo que triunfaba en Santiago del Estero. Es decir, la, el nivel de información que manejaba, no había internet, no había, es decir, hoy puede ser fácil.
Sí, claro.
Bueno, esa es una. Otra, el nivel de, no sé si llamarlo, obviamente denota cierto tipo de inteligencia con que analizaba las cosas. Mire lo que decía del fútbol en los primeros años 70, ¿no? Si, el fútbol está entrando en un mundo del espectáculo a nivel mundial. En los estadios normalmente sobra espacio, aun cuando se juegan partidos importantes. La gente no va a las canchas, se queda en casa mirando por televisor cómo ganan o pierden sus cuadros preferidos. El público posible de un partido son millones y millones de personas en el planeta. La pantalla de la caja imbécil, en lugar del cielo abierto, aire libre y solo lluvia. Cuando definitivamente se integren al circuito Estados Unidos, China, India y Japón, nada dará abasto. Entonces el fútbol será un negocio mucho más lucrativo que el tráfico de armas, el petróleo o la trata de blancas.
Un visionario.
Un visionario.
Totalmente.
Ahí tiene una, Carlos.
Y nunca explotó en Estados Unidos, ¿no? Y en China, no sé.
Y todavía no.
Y no creo que vaya a explotar nunca en Estados Unidos.
Y después
un oráculo.
Otro análisis, pero en este caso político.
El oráculo del pulpa, ¿no?
El oráculo del pulpa. Otro análisis político sobre el Uruguay. No le preguntaban a él cómo era políticamente y se definía como zurdo moderado, ¿no? Y miren si esto que dice no es como. De repente lo dice el Fito Garcés.
Esa definición de bar, ¿no?
No,
yo soy zurdo moderado.
Soy zurdo pero moderado, como todos en Uruguay. Fuera de algún provocador de manicomio, nadie es tan idiota como para declararse derechoso. Quien no la va de progresista y justiciero en Uruguay no es uruguayo o está mal del coco, aunque sea el más facho de los fachos.
Sigue vigente.
Politólogo total.
Esa afirmación del Pulpa Chamendi al día de hoy.
Politólogo total. Así que bueno.
Y después, es la definición del Uruguay ballista también.
Sí, exacto. ¿No? Sí. Bueno. Bien. Y bueno, hay más anécdotas futbolísticas, acá, hay muchísimas.
Acá dice Eduardo, está, con esa anécdota de los argentinos me compro el libro. Ahí está bárbaro, ¿no?
La última dale, futbolística, una más.
Y tenía un par de mensajes que de gente que se quedó colgada con la columna anterior, Leo.
¿De la columna cuál?
Sí, es que yo me había olvidado de la columna anterior, pero hay gente que se quedó colgada con la columna anterior. Y nosotros hasta habíamos hecho una promesa que nunca cumplimos. Pero ya tiramos una anécdota.
¿Cuál fue la anterior?
Yo estoy en blanco.
Ya te la recuerdo.
Me olvidé. En un partido le cae una pelota a Calcaterra así de frente al arco. Y Calcaterra erró un gol hecho. En el vestuario el Pulpa va, lo encara y le dice, ¿qué le pasó? Y Calcaterra le contesta, la verdad es que no esperaba la pelota. Y Echamendi se calentó. ¿Y qué esperaba? ¿Qué cosa esperaba en el área? ¿Que le cayera un boñato en vez de una pelota de fútbol?
Yo meto dos más acá que están en Wikipedia aparte. Una es una clásica, creo que la otra vez la mencionaron también. ¿Saben cuál es el problema uruguayo? Que todos somos muy vivos. Habría que traer dos o tres camiones de huevos y mezclarlos a ver si conseguimos mejorar la especie. Y la otra es en Colombia, un periodista de la cadena Caracol, después de una entrevista muy larga, le pregunta a Chamendi, profesor, ¿por qué se viste tan mal? Y el Pulpa lo mira y le contesta, yo no me he visto, me tapo.
Bueno, murió en Cali, Colombia, en el entretiempo de un partido del Deportivo Cali contra, ahora no recuerdo el cuadro, así lo tengo anotado. No, en 1976, dirigiendo el Deportivo Cali, en un partido en el cual, en el primer tiempo, le hizo una arenga furiosa a sus jugadores, golpeando con los puños, no sé si la pared o lo que fuera,
Padilla, sí.
Y luego tuvo inmediatamente un infarto. Creí. Y falleció.
Mirá, un golero muy malo, vos transformás en gol hasta las pelotas que se van afuera, le digo.
Dos mensajes, Leo, con respecto a tu columna anterior.
Era el Piria, ¿no?
El primero es de Álvarez. Felicitaciones por la presencia de hoy de Abarcon, perfectamente ubicado en lo mejor que sabe hacer. En suena tremendo comentar libros, todo lo contrario de la vergüenza que los hizo pasar con las tonterías que dijo la semana pasada de Canelón Chico y el agua que bebemos. Está hablando del informe que tú leíste de...
Sí, pero que el informe no era mío, era de dos científicos, digamos. Bueno,
de la Facultad de Ciencias.
De la Facultad de Ciencias, que se sintió ofendido por, no sé si será de Canelón Chico o qué. Y la OTE,
¿no? Debe ser de la OCE, digamos.
O de la OCE, sí, o una de dos.
Pero aparte el informe no era mío, es un informe de dos de científicos que di los nombres.
Totalmente, ¿sí? Tres científicos.
Sí, eran, tres, ¿no? Científicos, sí. Y una cantidad de colaboradores de la facultad. Sí. Sí.
Y el otro, alguien que se colgó con la consigna de la semana pasada y que nunca cumplimos, que es Sergio y que manda nuevos y viejos intocables.
Ah, a ver.
Y mandó una lista. de nuevos y viejos, pero bien, bastante jornada. Les tiro para irnos.
Sí, tira.
Gonzalo Fernández, Tabaré Vázquez y sus hijos, Ferrer, y pone RIP entre paréntesis, Danilo Story Jr., Oscar Dourado, Juan Salgado, Mario Bonanata, Luis Alberto Lacalle y Julia Pou, los hermanos Spert, Pedro Nicolás Baridón, Federico Fasano, Antonio Marchesano, Paco Casal, Jorge Sanguinetti, Danilo Arvilla, Juan Carlos López Mena. Bien. Esa es la lista.
Nuevos de... y viejos.
Tiene,
nuevos y viejos.
Tiene puntería para elegir intocables. Uh-huh. Hay que contactarlo con la nata, oyente.
Bueno, quedó con la... habíamos dicho que vamos a armar una suerte de lista y nunca...
Bueno, ármenla ustedes.
A Cecilia, que nos reclama nuestra manera de hablar... Por haber dicho hijo de puta, rompete el culo, en realidad era Dixit. Estaba.
Estamos leyendo el
citando al
Pulpa Chamendi.
Al Pulpa Chamendi.
Y piden que repitas el nombre del libro, ¿no?
El libro se llama Pulpa Chamendi, el extra que se robó la película. Es de José Luis Baumgartner, de Editorial Fin de Siglo. Vale 290 pesos. Y es un libro bastante chico, de 142 páginas.
El Pulpa debe ser el único técnico que dirigió X partido y medio, ya que falleció en el entretiempo. Dice...
Yo me estoy riendo de eso y de otra cosa. Alguien mandó comparando una letra de Solari con una letra de Morrissey, ¿no? Dice, no me jodan, ¿cómo van a comparar al tipo que escribe esto? Alquiló una rana rubia, tibia y aragana, se moría de gana de matarla, una linda damita de Concordia, el más bello fuselaje que jamás lustró, un verdadero payaso tribunero, típico personaje de Capusotto cuyo arte envejecerá pronto y mal. Con el tipo que escribe y... pone una letra de los Smith, que en realidad tendríamos que traducir para que después todos la podamos compartir, ¿no? Pero es Matías.
Estoy en un acuerdo con Matías en un 2000%.
Yo voy con la contraparte. Dice, la mística y poesía ricotera es la misma que la carbonera que recae en el pueblo y estalla con el rock. Los redos son los redos como Peñarol es Peñarol.
Bien. Matías tiene que poner si es de Nacional o de Peñarol, porque así ya vamos a generando esa dicotomía que en el caso de Leo la rompe, ¿no?
Uh-huh.
Porque sería Mancha de Morrissey y
Sí, sí, sí.
Sapo sería Mancha de Solari.
Ahí está. Bueno, tampoco me quiero poner en ese, pero no, entre Morrissey, a mí me gusta más los Redondos que los Smiths, si querés que te diga.
Y sí, me imagino que sí.
Bueno, no tenés por qué imaginarte que sí, capaz que sí, me podría buscar
los Smith. Pero te conozco y sé que sí, tenés
más simpatía a los Redondos que...
Conocés más la discografía de los Redondos que de los Smith.
Capaz que me enamoro tardíamente de los Smith, por ahora no me pasó eso. Sí me gustan algunas canciones, ¿no? En fin, Leonardo Abercorn, nos vemos el martes que viene.
Bueno, nos vemos el martes que viene.